Por el bien de todos, los niños primero. Estela Treviño, Rompeviento TV, 25 de enero de 2022. Niños en situación de calle, niños en pobreza extrema, niños explotados, niños esclavizados y comerciados para la explotación sexual, niños desplazados y marginados, niños discriminados por ser indígenas, por su color de piel, por pobres, niños utilizados por el crimen organizado y por políticos fachada, niños con hambre y desnutrición severa, niños con discapacidades y sin acceso a servicios sociales y asistenciales, niños sin acceso a la educación, niños abandonados y maltratados por diversos perpetradores, incluyendo el Estado, niños torturados, asesinados, lanzados al vacío o a botes de basura. Los niños son el futuro de México. Los niños son una bendición. Los niños son la esperanza. ¿De qué? Porque, ¿qué país, mundo les estamos dejando a los niños? Frases que son recitaciones ya huecas y que, pensándolas con cuidado, son hasta perniciosas. Los niños son el presente, son nuestra responsabilidad, son una realidad. Esperaríamos que la sociedad, las madres y padres, fuéramos su esperanza de una vida digna y de un mundo naturaleza cuidado, respetado, venerado. ¿Por qué los hacemos nuestros redentores? Suponiendo, sin embargo, la plena conciencia de tales pensamientos, ¿de qué niños y niñas estamos hablando? Porque, según hemos visto, los niños, niñas y adolescentes que se verían beneficiados con una beca para tener acceso a la escuela, a la educación, eso es un privilegio que no se merecen. También hemos visto el uso, abuso del poder para adoptar un niño por un fin de semana con fines de publicidad y lucro. Tenemos a miles de nuestros niños en situación de calle, a cientos de miles de nuestras niñas y niños trabajando y siendo explotados. Tenemos millones de niños y niñas invisibles a nuestros ojos, que viven las consecuencias de lo que nosotros hacemos, perpetramos, cuidamos, dejamos de hacer. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, cada día desaparecen 7 de nuestras niñas y niños y nunca se resuelve la mayoría de los casos de sustracción, secuestro, abducción, venta, asesinato. Porque, como lo ha dicho Michael Chamberlain, nadie desaparece así como así. Según información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018, la pobreza afecta al 70.2% de los niños y niñas nada más en la Ciudad de México, la ciudad que otorga esas becas. Recientemente nos enteramos que durante la pandemia aumentaron los pobres, pero las fortunas de los ricos y poderosos crecieron en un 52%. Muy revelador un estudio del Colegio de México, Desigualdades en México 2018, que apunta, y paren mientes, paren oreja en español coloquial moderno, los Carlos Mota y todos los enojados e indignados por las becas escolares infantiles. Tal estudio apunta que, cito, observamos que 52.9% de los hijos de padres con mayor acceso a bienes y servicios permanece en ese mismo grupo y casi el 80% de ellos se mantiene por lo menos en el 40% de mayor disponibilidad. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que piensan que una beca escolar es una dádiva con dinero ajeno, un privilegio que no merecen los flojos, perezosos y todos los que viven plácidamente del empeño puesto por otros, según Carlos Mota en un Twitter del 5 de enero? El mismo comportamiento se observa para los pobres, los de menos ingresos, es decir, los hijos de los pobres permanecen pobres. Este patrón funciona como una herencia. Los hijos de los ricos heredan la riqueza y los hijos de los pobres heredan la pobreza. No es que los ricos herederos sí trabajen o trabajen más. No, señores, señoras, eso no es el caso. Los pobres trabajan y más, hasta 2 o 3 empleos para sacar lo mínimo y poder subsistir. Sus hijos, niñas y niños tienen que trabajar para ayudar también. En México, los ricos y poderosos constituyen el 1%. Ese 1% tiene 8 veces más que los más de 60 millones de personas juntas que viven en pobreza. Afirmar que una beca escolar es o debe ser un privilegio revela nítidamente dos cosas. Uno, las becas se consideran premios para quienes las merecen y quienes las merecen son aquellos que demuestran excelencia académica. En palabras del usuario de Twitter Orestes Décimo, cito, si esas becas fomentaran la excelencia académica, no habría objeción alguna, pero lo único que hacen las becas populistas es fomentar la mediocridad. Generen trabajo para que el padre o la madre premien a sus hijos por sus calificaciones, pero prefieren fomentar las dádivas con fines políticos, del usuario Pepe de Twitter. Medir la mal llamada excelencia académica con calificaciones es un criterio pobre y al arbitrio de los calificadores, algunos de ellos sin la tal excelencia académica. Y esa cultura de premiar por buenas calificaciones, que conlleva castigar por malas notas, es necesario desterrarla. La meta no es estudiar para obtener buenas calificaciones, alabar a unos y hacer sentir mal a otros. Eso crea, y lo hemos vivido todas y todos, envidias, reproches, heridas a la estima personal, etc. En fin, otro tema. 2. Quienes dividen entre los que merecen y no merecen una beca escolar desconocen la realidad de nuestro país, la realidad en la que viven nuestros niños y niñas y nosotras, nosotros. Los enojados e indignados que calificaron de becas populistas a la beca del bienestar para niñas y niños, Mi Beca para Empezar, otorgada por la Ciudad de México, ni siquiera se tomaron la molestia de investigar, de enterarse. Resoplaron y sacaron su clasismo y su miedo a perder sus privilegios. Peor, les brotó el terror de que los de abajo se parezcan a los de arriba. Cito la reacción completa de Carlos Mota. Señora Sheinbaum, atrás merecen quedar los flojos, perezosos y todos los que viven plácidamente del empeño puesto por otros. Es perverso aniquilar los incentivos al esfuerzo en aras de la igualdad. Su visión genera pobreza. Ni todos somos iguales, ni todos se esmeran por igual. ¿Sabrá este paladín del esfuerzo que los niños de la pobreza llegan a la escuela ya en desventaja a causa de maltratos, de carencias, de la desigualdad insalvable, de la mala nutrición o franca desnutrición? ¿Sabrá lo que ello le hace al cerebro de un niño, niña y a sus cuerpos y mentes en general? Entérense, ofendidos e indignados, de que la beca que los amenaza es de 400 pesos para preescolar, 430 para primaria y secundaria y 500 para centros de atención múltiple al mes. Con esa ayuda se pretende evitar la deserción escolar por cuestiones de desventaja económica fundamentalmente. Imagínense, 400 pesos al mes es lo que a un niño le puede costar el transporte público para ir a la escuela. Digamos que se gastan 20 pesos diarios y podría ser más. Hagan la cuenta. Lo que les pone los pelos de punta es otra cosa. Relaté en un tuit el caso de una señora muy adinerada que al encontrarse con que la persona dos pasos delante de ella ya en la ventanilla de un banco era lo que ella definió como una María, se indignó. No les vuelves a dar, zánganas. Hasta cuenta tienen en mi banco. Les horroriza a los adinerados, privilegiados, elitistas y clasistas que, cito, un chavo de calificaciones promedio de Catepec, reclamo de otro tuitero, pueda parecerse a ellos. Otro usuario de Twitter acusa que el dinero de las becas lo usan no para estudiar, sino para comprarse teléfonos móviles de gama alta, o sea, de entre 15 mil a 25 mil pesos, o para comprarse tenis de marca, que cuestan más de 2,000 pesos un par. Esto es lo que los igualaría y eso es lo que no les gusta. ¿Que se parezcan a ellos? No. Con 400 pesos al mes. A esos ofendidos, envidiosos y que se sienten amenazados, les muestro el tuit de la usuaria Alejandra Trejo. Cito, De niña vendí tunas en el mercado, por mencionar uno de mis giros. Fui a la escuela con hoyos en los zapatos. A veces no había gas para cocinar. Íbamos sin lunch, dinero a la escuela y hasta la universidad. Ayudaba en casa y a padres a trabajar. No, señores, no es pereza o porque uno no quiera. Cierro cita. Ese es el empeño y esfuerzo que no ven los Carlos Mota. Este es el México de los niños que no quieren verlos indignados. Para no usar privilegio a la ligera, hice una búsqueda de su significado en varias fuentes. El diccionario de la Real Academia Española consigna 13 tipos de privilegio, aunque puede haber más según la fuente que se consulte. Me interesan tres: el favorable, el gracioso y el odioso. El favorable es el que favorece a alguien sin perjudicar a otro. El ejemplo del diccionario: comer carne en cuaresma. Dejaría de ser la RAE. Nuestro ejemplo: la beca de 400 pesos mensuales para niñas y niños que no le perjudica a nadie y favorece, aunque sea mínimamente, a niños y niñas en desventaja. El gracioso es el privilegio que se concede por la gracia de alguien a quien no tiene ningún mérito para merecerlo. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Para los quejosos, ninguno de los niños y niñas ha hecho algo para merecer la beca. Dejo el espacio en blanco para que lo llenen a sus anchas, leyentes y escuchas. Y el privilegio odioso es el que perjudica a un tercero, como eximir de pagar impuestos a ciertos empresarios, por ejemplo, Salinas Pliego, y políticos. Los indignados de las becas infantiles aducen que esto les perjudica porque esa dádiva se da con dinero ajeno, con el dinero del empeño puesto por otros, y porque no se incluye a estudiantes de escuelas privadas. El siguiente tuit ilustra a la perfección el perjuicio. Cito: ¿y los de escuelas particulares? ¿O también tenemos que hacer un hilo con nuestras historias? ¿No merecemos becas? ¿Llevamos años pagando y tapando las ineficiencias del gobierno con respecto a la calidad de la educación? Y además, generamos el recurso para sus programas. Del usuario yo. Un privilegio es una ventaja, una prerrogativa e incluso puede ser un poder. Típicamente se aduce de individuos, a diferencia de un derecho que puede tener carácter universal, dependiendo del tipo de derecho. Podríamos decir que un privilegio es una atribución exclusiva que se otorga, mientras que los derechos fundamentales, los derechos humanos, por ejemplo, no se otorgan. Y la educación es un derecho humano. El mismo derecho que tuvo Sergio Silva, quien también en Twitter en la misma fecha escribió, cito: no fui ni de cerca el más listo de mi cuadra, pero sí el que tuvo el privilegio de ir sin hambre y sin preocupaciones a la escuela. De eso se trata, emparejar condiciones de inicio. Discutir en términos de incentivos en un contexto de tal desigualdad es una tontería, cierro cita. No podía yo decirlo mejor aquí. No quiero dejar de mencionar, por la pertinencia del caso, estamos hablando de niños, la arrogancia, el desprecio, el irrespeto de usar a un niño como mercancía para generarse publicidad por parte de la pareja García Rodríguez, él jugando a gobernador de Nuevo León, ella, su señora, comerciante con marca registrada. Sí, la señora Rodríguez tiene registrado su nombre como marca. ¿Qué mayor cosificación que esa? Es indignante cómo se usa el poder para darse derechos descarados y adoptar por un fin de semana a un niño. ¿Con autorización de quién? ¿Quién vela, cuida de los intereses y derechos de ese niño? Un hecho despreciable y ruin y un DIF tímido y tardío en declarar. ¿Cuánto dinero le va a generar a la señora Rodríguez marca registrada cada fotografía con el niño? ¿Alguien va a investigar? Lamentable que el presidente, a pregunta expresa, esquivara el tema y diera una respuesta por demás impersonal e insustancial sobre este caso. Cito: lo de Nuevo León tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber también propósitos politiqueros. Nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio. Cierro cita. Él dice que no odia, pero que no olvida. Yo tampoco olvido el hashtag con los niños no, cuando su propio hijo fue ofendido por un inescrupuloso personaje. Quien escuchó las declaraciones de López Obrador en la mañanera del 19 de enero se percató de que más bien intentó sacar tajada a su favor del caso. No tenía que hablar en contra de nadie, solo a favor de los derechos de los niños. Pero es pan de todos los días, anteponer los intereses políticos y sí, señor presidente, usted aprovechó sus propósitos politiqueros.